Hola, muy buenos días. Un nuevo inicio junto a Levántate Cuba. El privilegio que agradecemos de entrar a su hogar y compartir con usted, cubano, cubana, 4 horas de información actualizada, veraz y sin censura. Hoy es 5 de abril y esta es la mejor opción para estar en contacto con la verdad que transmite Martí. Nuestro trabajo es, al decir de José Martí, cantar todo lo bello, encender el entusiasmo por todo lo noble, admirar y hacer admirar todo lo grande. Aquí les presento un breve avance de lo que tendremos hoy en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Hoy, en Levántate Cuba, la cuna del mal está en La Habana. Piden exclusión de presencia castrista en Cumbre de las Américas, en Perú. Negligencia gubernamental. Residuos sólidos se acumulan en vías y calles por toda la isla ante la mirada inerte de las autoridades. Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales incrementa demandas ciudadanas al régimen de La Habana. Economía raulista frena acceso a herramientas financieras. ¿Cómo se multiplica el dinero en el mundo libre? Lo explicamos.
Pasó lo que tenía que pasar. Oh, de mi nueva ciudad tomé su abrigo.
Ícono de la música cubana en el exilio. Celebra su aniversario y su vida de triunfos. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba, en solo minutos.
Y cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que importa y lo que hacemos y por lo que trabajamos aquí en Levántate Cuba es hacer que usted llegue la información de primera mano actualizada y desde la verdad. Responsabilidad que cumple desde muy temprano el periodista Rolando Cartaya, a quien le doy muy buenos días, Rolando. Y esta mañana la noticia es acerca de la decisión de la Corte de Brasil y del proceso legal del expresidente Luis Inácio Lula da Silva. Se esperaba todo lo contrario, se esperaba que la decisión fuera a su favor y en cambio, pues, los jueces han dicho que no.
Fue muy reñida la decisión, fue de 6-5, pero esto prácticamente le cierra a Lula todos los recursos legales que tenía antes de ir a la cárcel por uno de los procesos que tiene pendientes con la justicia. O sea, este tiene que ver con... esto está dentro del escándalo Lava Autos, uh-huh, que ha sacudido prácticamente a todo el continente, y en este caso era por un triplex, un apartamento triple, sí, que le dieron a cambio de favorecer a una empresa constructora en la zona de Guarujá, una zona turística brasileña.
Y la defensa está negando completamente que él tenga algún tipo de vínculo con este caso.
Exacto, como negará las otras ocho causas, pero Lula evidentemente está dentro de lo que... Hay una serie de Netflix que se llama El Mecanismo sobre, ajá, esto, que es un mecanismo que viene sucediendo en Brasil, y no solo, con Lula y el Partido de los Trabajadores, sino con muchos políticos, en el que las empresas ofrecen sobornos a cambio de ser favorecidas en contratos. Entre esos contratos, una de las causas tiene que ver, por ejemplo, con cómo Lula hizo que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, el BANDES, le financiara proyectos de la constructora Odebrecht.
Sí.
Entre ellos... En lo que está en la justicia, el caso realmente relevante es el de Angola. Pero sabemos, tenemos incluso una investigación publicada en nuestra página, cómo Lula influyó para que el BANDES también le diera a Cuba los fondos para la construcción del Mariel.
Es decir, que hay argumentos bastante evidentes, pero en cambio la defensa está diciendo que esto es parte de una persecución política, que todo es como un ardid para perjudicar desde el punto de vista político al expresidente de Brasil.
Bueno, yo diría eso si hubiera sido, digamos, si hubieran podido demostrar que la oposición brasileña, uh-huh, estaba en los inicios de esta investigación. Pero esto empezó en Curitiba, es una población...
Sí.
Al suroeste de San Pablo, realmente lo que estaban investigando era a un cambista, un cambista del mercado negro, un hombre que cambiaba dinero y hacía giros y eso. Estaba ubicado en Brasilia en una gasolinera y por eso había, por eso es que le llaman Operación Lava Autos. Había un car wash, ¿cómo decirte? Un autolavado, ¿no?
Sí.
Empiezan a investigar a este hombre y que tenía además contactos con altos políticos y miembros del empresariado brasileño. Y lo realmente empieza, todo se detona cuando comprueban que este hombre, el cambista, un hombre regular, ¿cómo decirte? Un hombre de medio pelo, vamos a decir, pues le paga un carro bastante caro, un Range Rover, a un funcionario de Petrobras, de la compañía estatal de petróleo brasileño. El hombre lo pagó en efectivo, perdón, lo pagó con un cheque, en lugar de pagarlo en efectivo, o sea que quedó un rastro, y a partir de ahí es que se empieza a desatar el escándalo, y ya después se convierte en una investigación a nivel nacional de la Policía Federal Brasileña.
Y la condena a la que está expuesta es a más de 12 años.
Por esta causa, Lula cumpliría 12 años y un mes en la cárcel, por la causa del apartamento triple en Guarujá. Pero tiene 8 pendientes y va a tener que seguir respondiendo a la justicia. Él había presentado un recurso de habeas corpus, que, de manera que él pudiera seguir respondiendo a la justicia, pero en libertad. Ya al ser condenado en segunda instancia por un tribunal, lo único que le quedaba era que la Corte, el Tribunal Supremo, le diera esa posibilidad y, como sabemos, bueno, pues se la negaron.
Desafortunadamente, pues va a tener que probar y la defensa, como habíamos dicho, sigue argumentando que es un intento para tenerlo fuera de la carrera presidencial en todo momento.
Exacto, porque además él es muy popular en Brasil, y no solo eso. Lo insólito de esto es que lidera las encuestas para las elecciones en Brasil.
Pero hubo un momento en que sí, el pueblo estuvo bastante molesto con él, que como que no tenía la popularidad que quizás pudiera haber tenido en un momento determinado.
Bueno, yo creo que tiene que ver todo con este escándalo, que lleva 4 años. Hubo, por ejemplo, un momento en el que Dilma Rousseff, que después fue impugnada por el Senado brasileño y tuvo que dejar la presidencia, a fin de tratar de cubrir a Lula, lo nombró ministro. Y creo que lo que duró fue 1 o 2 días, una cosa así, porque, o sea, eso le hubiera dado como una inmunidad. El hecho de ser ministro de Dilma le hubiera dado una inmunidad. Pero
tendremos que esperar entonces próximamente a ver
se supone que apele, para la semana que viene
apele la defensa.
Queda apelar, te digo, Maite, lo que quedan son unos tecnicismos legales que pudiera presentar la defensa. Pero de lo contrario, y es lo más seguro, Lula iría a la cárcel la semana que viene.
Estaríamos hablando de, históricamente, ¿se conoce de algún otro presidente en Brasil?
Hay otros que han sido acusados por corrupción, pero no realmente. Este caso
no tiene
ha roto todos los... Por ejemplo, ha salpicado a 11 países del continente, desde el presidente Martinelli en Panamá, Hugo Chávez, hasta recientemente el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo que renunciar porque una de sus empresas estuvo vinculada con Odebrecht, que fue la compañía que construyó el Mariel en Cuba.
Y por supuesto que está implicado también esta investigación que ha hecho Martín Noticias, que también implica a Cuba. Es decir, como que hay un entramado también de documentos que se han presentado que implica a Cuba en todo este caso.
Yo recuerdo, antes de que se publicara esta investigación, haber leído algo en Globo, si no me equivoco, donde se decía que Lula, en el caso cubano, él influyó en contra del consejo de los, de los consejeros financieros de él, para que se le diera a Cuba estos préstamos, fueron más de 600 millones de dólares más o menos, y para que se le dieran estos préstamos, a pesar de que Cuba tenía un mal récord de pago, se usó un banco cubano para como colateral, o sea, para respaldar este préstamo. Y se le dieron unos términos que no se le daban a las empresas brasileñas. De, por ejemplo, creo que el interés era como normalmente como del 6%, y Cuba recibió intereses mucho más bajos, entre 4 y 5%, para poder pagar este préstamo que se invirtió en Mariel, que por cierto, hace más de 4 años de que Mariel está abierto como no solo como puerto de contenedores, sino como zona económica especial, y apenas hay inversiones ahí. Hay unas 30 inversiones, y estaba leyendo ayer que la mayoría son pequeñas empresas, y las empresas grandes que están ya estaban en Cuba y lo que quisieron fue expandirse un poco.
Bueno, pues los próximos días Martín Noticias y martinnoticias.com estará pendiente de este caso. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva está a un paso de estar en la cárcel. La semana próxima, como nos comenta Rolando Cartaya, pues tendremos más información al respecto, pero todo indica, todo apunta a que este sería el primer presidente en ir a la cárcel en el medio de un caso de corrupción, de varios casos, es decir, que tiene varias cuentas pendientes con la ley, 8 cuentas pendientes, así que por supuesto que tendremos más información más adelante, y aquí en Levántate Cuba pues estaremos ampliando esta información sobre este caso. Rolando, dentro de algunos minutos vamos a estar conversando con usted acerca de otro tema también, pero que toca directamente a la realidad cubana.
Sí, vamos a estar hablando de la prostitución, que ahora se acaba de hacer un reportaje, reporteros de Martín Noticias en Cuba, donde uno de los aspectos destacados es cómo hay esposos que empujan a sus mujeres a la prostitución.
Es decir, directamente estamos hablando de hombres que están obligando a sus mujeres a que se prostituyan para darle una solución económica a una situación grave que sabemos que existe y que no tienen en cuenta que es la mujer que vive en la casa, la mujer con la que han contraído algún tipo de relación, ya sea matrimonio o alguna unión de cualquier tipo, y entonces la obligan, la impulsan a que vaya a cumplir con el sustento de la casa, de la economía.
Los valores de la revolución, ¿no?
Exactamente, el hombre y la mujer nueva de la que Fidel Castro pues habló en un momento determinado y dijo y prometió que se erradicaría la prostitución en Cuba, uno de los temas que queda pendiente, de los tantos que queda pendiente y que ponen en evidencia el fracaso de la revolución cubana. Cartaya, muchísimas gracias. Y por supuesto que agradezco a las 6:14 a todas aquellas personas que estén conectadas a través de nuestras plataformas, ya sea de Radio Martí, de Televisión Martí, martinoticias.com y por supuesto a través de Facebook Live, todos los que despiertan a esta hora, este 5 de abril maravilloso, en el que agradecemos estar en sintonía con todo el pueblo de Cuba, porque para ustedes trabajamos y por ustedes nos levantamos todos los días. Así que les espero dentro de algunos instantes con mucha más información aquí en Levántate Cuba.
Décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 1030 kHz.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por radio, televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cobertura completa desde la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Comenzando el 12 de abril. Por radio, televisión Martí, martinoticias.com y por las redes sociales de Martí Noticias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Con 18 en esta mañana maravillosa, y hoy 5 de abril está de cumpleaños el gigante de Pinar del Río, Willy Chirino, cantante, compositor y productor musical, considerado uno de los creadores del sonido de Miami y uno de los cubanos defensores de la libertad y la democracia en Cuba. ¿Y quién mejor para hablar de este gran hombre de la música cubana que nuestra querida Lucy García, quien le doy los buenos días? Lucy, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, muy contenta de estar aquí, de estar hablando de Willy, Wilfredo José Chirino.
Imagínate.
Más conocido como Willy Chirino, que nació un día como hoy, en el año 47. Sorry, Willy, estoy diciendo la edad que tiene.
Ya sabemos ya.
¿Y ustedes, mi gente, están despiertos? Sí, señor, estoy despierta, cómo no, más temprano que de costumbre, pero aquí estoy.
Bueno, y nosotros felices de despertar porque esa energía tuya nos contagia y entonces estamos activados desde tempranito. Lucy, cuéntame, este hombre sabemos que sale desde muy pequeño de Cuba,
efectivamente,
de Pinar del Río.
De Pinar del Río, nació en Consolación del Sur y vino aquí a los Estados Unidos. Primero él llega sin la familia, él es uno de los famosos niños.
Peter Pan,
uh-huh, que llegaron, pero fue también uno de los afortunados que llegando aquí a muy poco tiempo, pues llegó su familia.
Ya.
O sea que no fue como otros niños que se pasaron 3 y 4 años y hasta 10 sin poder encontrar a sus familiares. Pero a Willy se le caracteriza, como tú bien dices, por crear, ser uno de los creadores del sonido de Miami. Mira, ahí tenemos una fotografía, que lástima que no se puedan ver para nuestros hermanos en la radio, pero está Willy chiquitito, ajá, está Willy con toda la familia. He tratado de traer en la mañana de hoy unas cuantas fotografías de Willy. Mira, ahí estamos celebrando el cumpleaños del que ya tiene 30 y tantos años. Unas fotografías de Willy que son familiares.
Sí, porque no es un hombre de familia.
De familia. Cuando tú llegas a casa de Willy, lo primero que tú encuentras en la puerta, después de un altavoz muy grande, uh-huh, es un letrero que dice, aquí vive el mejor abuelo del mundo.
¡Qué belleza!
En una mayólica.
Eso habla de un hombre muy familiar y un padre de ¿cuántos hijos?
Bueno, Willy tenía 3 hijas de su primer matrimonio, Cuando se casó con Lisette, tuvo dos hijas más y un tercero que es Gianfranco Chirino. Así que uh-huh. está lleno de hembras por todas partes, hijas y Gianfranco, que se sumó a la partida desde muy pequeño, desde que tenía un año, pues Gianfranco formó parte de la familia. Tiene cuatro nietos y está muy contento con sus nietos. Una de ellas es una gran artista, cantante, trabaja en Broadway sí. y a veces pues trabaja en alguno que otro show. Ahí están en las imágenes con su hija, son imágenes familiares de la casa, en la piscina, sus nietos. Sí, no hay nada realmente artístico. Pero cuando hablamos del sonido de Miami, yo quería mencionar que lo que se hace cuando se habla del sonido de Miami es una mezcla de la música caribeña, de la música de Brasil, del rock, es todo una mezcla, el jazz también, y eso creó el famoso sonido de Miami.
Que él es un expositor, uno de los más importantes y un hombre, un cubano exitoso, Lucy, sí, porque tú lo presentas como ese padre de familia, pero también tiene una historia de superación personal increíble.
Efectivamente, déjame decirte que el primer disco de Willy que sale aquí, que se llama... One Man Alone, uh-huh. un hombre solo, yeah. simplemente se llama así porque Willy tocó todos los instrumentos, hizo todos los arreglos, hizo el disco solito y por eso se llamó así,
un hombre solo.
Yeah. Salió en el año 1974, uh-huh. tuvo un éxito extraordinario, sobre todo por dos temas. Uno es Viva la Buena Vida, que fue el tema musical de una emisora de radio aquí en Miami, súper famosa en aquellos tiempos, que lo tomó como emblema, como tema. Viva. Y la otra canción fue Soy. La canción Soy de Willy Chirino, pues es una canción que ha sido grabada en muchísimos idiomas. Ahí en Cuba yo recuerdo que la escuchaban por Poncho, el uh-huh. gitano, uh-huh. era Poncho, el gitano del bolero, Poncho. ¿Sí? Y nadie decía que era de Willy Chirino.
Esa no que sabían.
Dice, soy como la brisa, que esa canción ha sido como grabada.
Es una canción muy pegajosa.
Ese fue el éxito con que rompe Willy Chirino en ese disco One Man Alone y esta de Viva la Buena Vida. Pero Willy, cuando tenía nada más que 17 años, se fue a Nueva York y empezó a tocar al lado de Julio Gutiérrez, de Tito Puente, de La Lupe. Te podrás imaginar lo que él captó y aprendió en esa etapa. Tenemos ahí en la foto que estamos viendo, son fotos de familia, de bautizo, de
qué baby bonito, shower, con sus hijas.
Con sus hijas, no, la que está en la esquina no es la hija, soy yo.
Ah,
así
ya.
Que sería la vieja.
No.
Déjame contarte que Willy aprendió mucho en Nueva York y ya se viene y se establece aquí definitivamente en Miami. Yo tengo, no sé si me da tiempo, hacer una anécdota de Willy.
Por supuesto.
En que mucha gente no sabe, cuando Willy tenía 29 años, ya era un cantante reconocido aquí, ya había salido el famoso Soy, ya había salido Que Viva la Buena Vida. Willy venía manejando por Hialeah, uh-huh. eran las 11 de la noche, estaba totalmente oscuro y vio un vehículo caer en el canal.
Dios mío.
De hecho, en el vehículo iban dos norteamericanos. Willy pues se lanzó al agua. Dice que todo estaba muy oscuro, buscó una piedra y con la piedra rompió las ventanillas y sacó
a
las dos personas. Yo tengo aquí una nota del periódico que dice, sin preocuparle el peligro que corría al realizar un loable gesto de humanidad, el cantante cubano Willy Chirino, de 29 años, se lanzó al canal salvando a dos estadounidenses que cayeron con su automóvil.
Es decir, un héroe, además de ser un hombre que es representativo de la música, pues también un héroe, uno que no lo pensó dos veces para salvarle la vida a estas personas.
Se lanzó y las personas fueron Robert Suárez, de 46 años, Joseph Edmund, de 45, fueron llevados al hospital. Y déjame contarte que ahí es donde Willy contó que agarró una piedra, uh-huh. rompió los cristales, y tuvo heridas en todas las manos y en el brazo, pero las dos personas se salvaron y por eso recibió un reconocimiento que es una placa
que estamos viendo.
Se le da un reconocimiento por su valor y por haber salvado.
Maravilloso, maravilloso. Habla muy bien de la figura de la humanidad de Willy Chirino.
Así es. Y déjame decirte que Willy Chirino, después vamos a hablar un poquito más acerca de su cubanía, de su trabajo como compositor, de su trabajo como productor, que también lo ha sido. Pero yo también quería comentarles, no sé si tenemos tiempo para ver un video, porque uno de los primeros videos que había seleccionado...
Sí, sí, tenemos un poco de tiempo, sí, cómo
ese,
no.
Ese video que he seleccionado es simplemente una canción de Willy Chirino, que no es habitual para el pueblo cubano escucharlo en baladas, en cosas románticas. Esta es una canción que Willy escribió para una telenovela de Delia Fiallo, que se llamó Cristal. Ganó premio y esta canción se llama Pobre Diabla y ahí vemos a un Willy totalmente diferente.
Vamos a escuchar a Willy Chirino con Pobre Diabla.
Quiso ser la estrella que más brillaba, pero en el cielo no se notaba. Quiso ser gaviota que al sol llegara y en el camino quemó sus alas. Quiso ser la lluvia. Quiso ser el fuego y no era llama. Soñaba con ser árbol y era dama. Quiso ser de todo y no era nada.
Ese es Willy Chirino en una de esas facetas, prestando su música para una producción televisiva, pero por supuesto que vamos a tener muchísimo más acerca de este gran cantante con Lucy García después de esta pausa informativa. Ya está Joan Domínguez con las informaciones desde los estudios de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Exactamente a las 6 de la mañana con 30 minutos, efectivamente, una pausa informativa en Levántate Cuba. Razones de seguridad nacional o de interés público
al igual que el incumplimiento con el pago de multas, son recursos muy usados por la seguridad del Estado en Cuba para impedir que opositores viajen a otros países. La activista Ileana Hernández ha solicitado al diario Granma que informe y también explique sobre estos atropellos. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un nuevo entramado de categorías para negar la libertad de viajar ha creado la policía política cubana. Todas desembocan en la prohibición de salida del territorio nacional como método de castigo contra opositores y activistas de la sociedad civil. Con referencia a esto, la activista Ileana Hernández, residente en La Habana, envió a la redacción del periódico Granma una carta donde pide una explicación sobre este atropello.
No existe medio para quejarse y no hay donde quejarse, eso tiene que estar en la ley, que yo no tengo nada en la policía, en el plan de identidad aparece interés público y yo pregunto qué cosa es interés público, me dice que estoy bajo investigación, pero bajo investigación por qué causa, quién me investiga, claro, todos sabemos que lo hace la seguridad del Estado.
Desde el fin de semana pasado, al menos 10 opositores han sido impedidos de viajar a diferentes países y eventos, entre ellos el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y los miembros de esa organización, Carlos Amel Oliva, Ernesto Oliva Riverí y Miraida Martín Calderín, los artistas Gorky Águila y Adonis Milán, la sindicalista María Elena Mir y la expresa política Marta Beatriz Roque. Yolanda Huerga, Radio Martín.
El déficit de almohadillas sanitarias y pañales para bebés en los mercados y farmacias estatales golpea a la población. La activista Lisandra Robert Salazar señaló que la escasez no ha llegado a las tiendas de ventas en divisas, donde sí se pueden adquirir.
Bueno, este es un tema que está bastante delicado para acá, para las mujeres cubanas, principalmente en la zona oriental. La almohadilla sanitaria es un problema diario que tenemos que, con el cual tenemos que convivir las mujeres. En estos momentos no hay almohadilla sanitaria. La justificación o no, con lo que ellos se amparan es que no hay materia prima. Que las materias primas tienen que ser de exportación y que en estos momentos no la hay. Cosa esta que no debería de ser porque tenemos en nuestra isla hay fábricas de almohadilla sanitaria y se debe de existir una reserva para estos casos, ¿no? Pero no solamente eso, en las farmacias no la hay, pero usted va con el vendedor y sí las hay, que por supuesto cuesta muchísimo más caro. Y en las tiendas de moneda, de divisas, las que es de la Caracol, sí existen las almohadillas sanitarias, es decir, que no existe la almohadilla sanitaria para la cubana de aquí.
6:33 a.m, el presidente Donald Trump ordena el envío de soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México. Dice Tony Cano que la orden contempla también acelerar los trámites para la deportación de indocumentados.
El gobierno de Estados Unidos dio a conocer este miércoles nuevas y estrictas medidas para evitar la inmigración irregular y acelerar los trámites de salida del país de inmigrantes indocumentados. La orden incluye el envío de soldados de la Guardia Nacional a la zona fronteriza. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, lo informó desde la Casa Blanca. Con el objeto de evitar consecuencias, el presidente ordena que el Departamento de Defensa y el de Seguridad Nacional se reúnan con gobernadores para enviar soldados de la Guardia Nacional a nuestra frontera suroeste. Con la firma del presidente, la orden ejecutiva entra en efecto. Cuando el mandatario asumió el cargo el año pasado, rubricó una serie de órdenes ejecutivas y directrices, dando autoridad al Departamento de Seguridad Nacional por primera vez en casi 10 años para hacer cumplir en su totalidad la seguridad fronteriza y las leyes migratorias. En ese momento, vimos una merma en el cruce ilegal por la frontera. Bajó un 44%, dijo Nielsen, quien mencionó el aumento de las solicitudes de asilo como una de las causas que han motivado al despliegue de la Guardia Nacional. Tony Cano, Washington.
Y el gobierno mexicano comenzó a entregar visas humanitarias o de tránsito a las personas que conforman una caravana de inmigrantes centroamericanos e informó que la procesión de unas 1,000 personas, que fue criticada por el presidente Donald Trump, ya comenzó a dispersarse. Y hasta aquí esta pausa informativa. Queden en buena compañía y los espero a las 7 en punto.
Después de conocer las principales informaciones de esta mañana, pues seguimos hablando de esa gran gloria de la música cubana, el querido Willy Chirino, que hoy está celebrando su cumpleaños.
Efectivamente.
No vamos a hablar de números, realidad. Porque realmente este hombre, si tenemos que mencionar cuestiones de números, es el que él ha hecho, el que él ha marcado en la historia de la música cubana fuera de su país, porque desafortunadamente en Cuba es uno de esos artistas que están vetados por hablar y manifestarse en contra del régimen de La Habana, pero en cambio la gente lo sigue escuchando.
Sí, aunque
sea no se hizo famoso, no se hizo famoso en Cuba porque vino desde muy pequeñito, pero aún así la gente en Cuba quiere a Willy Chirino como si fuera uno más de los que hubiera estado cantando en cualquier concierto en La Habana o en cualquier parte de la isla.
Y él tiene, bueno, es un músico extraordinario, es un hombre capaz de tocar todos los instrumentos, y no solo tiene el mérito él, que tiene una familia detrás de él, un bagaje que todas las niñas, yo digo las niñas, perdón, todas las hijas, pues tocan todos los instrumentos, cuatro de ellas tienen Grammy, han seguido prácticamente su carrera y han vivido de la música también. Les ha inculcado ese amor. Y no solo eso, el amor por Cuba.
Sí.
Las hijas de Willy, criadas en este país, pues te cantan Un Tabaco Verde, te cantan todas esas canciones que tanto amamos y que están relacionadas con nuestra cultura y nuestra música.
Lucy, y también, como dice esa frase, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y le acompaña a esa gran artista también, que es Lisette.
Bueno, cuando Willy Chirino se casa con Lisette, pues ya Lisette era una artista consagrada, ya había hecho aquí los famosos especiales de la televisión norteamericana con Michelle Legrand, le grabó Soy, le grabó muchas canciones. Que eso es otra cosa, si Lisette le graba muchas canciones a Chirino, todo queda en casa, ¿sabes?
Sí.
Las canciones, pero también Willy ha escrito mucho para Celia Cruz, para Ricardo Montaner, para los Gypsy Kings.
Y hablando de Celia Cruz, por si acaso no regreso.
Es de la hija de Willy Chirino,
de
la que está precisamente ahora corriendo para un sitio, un escaño político.
Exacto.
En nuestro estado de la Florida. La hija de Willy escribe esa canción, por si acaso no regreso, pero también hay mucha música de Willy que a veces la gente no sabe que es de él.
Sí.
Por ejemplo, la canción esa que obtuvo los primeros lugares de Rafael, Escándalo.
Escándalo, es una canción de Willy
Chirino. Es una canción de Willy Chirino. Soy, como te contaba, que ha sido grabada en muchísimo. Hay una canción que canta Lisette que fue un éxito en los 90, que es Máquina. Miles de canciones ha hecho Willy que están por todo el mundo.
Y esta que conquistó tanto en la isla, yo recuerdo estar muy joven, pero me encantaba Medias Negras y me encantaba
Oxígeno.
Por supuesto ese lema que es para todos los cubanos, un himno de libertad, ya viene llegando.
Sí, que la canción se llama Nuestro Día. Pero nosotros los cubanos ya viene
porque
llegando.
Porque eso es lo que queremos realmente, que llegue ese día.
Y Willy siempre dice que cuando se inspiró, la letra lo dice, él se trajo de Cuba a Moré, a todas sus raíces las trajo con él. Pero Willy decía, yo tenía un sentimiento de que nuestro día efectivamente estaba llegando, dice, no me puedo dedicar a ser adivino, me decía, pero nunca la dejo de cantar, porque es una canción de esperanza, es una canción afirmativa. Y eso nos hace pensar que nuestro día ya viene llegando.
Y va a llegar en un momento determinado, y los cubanos van a recuperar la esperanza, y por supuesto que va a pasar Willy Chirino, el gran Willy Chirino, también como una de esas figuras inolvidables que ha prestado su música, que nos ha puesto a nosotros los cubanos en un alto nombre en el mundo, pero que también ha estado al servicio de defender la libertad del país.
La libertad de Cuba. Hay muchas canciones de Willy que son alegóricas precisamente a este tema de la libertad de Cuba. Tiene otras que a la gente les encanta, esa, como tú dices, Oxígeno, Medias Negras, Somos los Campeones de la Salsa.
Esa es bellísima.
Eso le encanta a la gente. Yo recuerdo la época del collar de Colodomiro, yo te voy a hacer un collar de caracoles y estrellas. Willy es folclórico. Yo quise poner primero un video de Willy como baladista porque Willy tiene tantas cosas románticas que la gente no conoce.
Hay una que a mí me encanta, que creo que es dedicada a Lisette, porque tú eres mejor.
Y porque tiene otra bellísima. Que tiene unas canciones, pero ¿qué pasa? Lo que el público le pide es lo que Willy le da en claro. sus presentaciones. Pero Willy tiene ojos, somos los campeones de la salsa.
Y la orquesta, Lucy, la orquesta que le acompaña también es espectacular.
Es muy bueno. Déjame decirte que son personas que lo siguen durante muchísimos años. El director, Willy hace todos los arreglos, pero tiene un director que va ordenando a todo el mundo. Y déjame decirle que es un señor que es parapléjico. Y siempre se lleva a todos los eventos y a todos los hoteles, va en su silla de ruedas. Es un hombre parapléjico y tiene un talento extraordinario.
Increíble.
Y eso le permite mantenerse útil.
Lucy, hablábamos que Willy, bueno, dejó Cuba desde muy pequeño, pero hubo una oportunidad en la que sí pudo pisar tierra
suelo
cubana.
Suelo cubano, eso fue emocionante. Los que hemos ido a Guantánamo, déjame decirte, y a veces no ir solo a Guantánamo, atravesar la isla de Cuba desde un avión, nos llenamos de emoción. Tocar la tierra de Guantánamo, para él y para lo que hemos sido, es una experiencia extraordinaria. Y en esta ocasión queríamos traer precisamente esta canción de Ya viene llegando, como le dice, que es Nuestro día.
Sí.
Cuando Willy se la cantó a todos aquellos cubanos que estaban refugiados en Guantánamo. Y déjame decirte que lloraban, aquellos cubanos se emocionaban, se ve en las imágenes ese sentimiento.
Y de esperanza de tener un mejor día.
Una Cuba libre.
Un mejor
claro
día.
Claro que sí, que bueno, nuestro día venga llegando.
Lucy, yo te invito a escuchar un fragmento de este regalo que tú nos has traído y que también sirve como regalo para el gran Willy Chirino, que hoy está de cumpleaños aquí en Levántate Cuba.
Siendo un niño allá en la Antilla, mi padre me vistió de marinero. Tuve que navegar a 90 millas y comenzar mi vida de extranjero. Volví a la hoz y al verde olivo, corriendo de esa absurda ideología, pues nunca quise ser aperitivo del odio, del temor y la apatía. En la maleta traje un colibrí, un libro de Martí, un sueño y un danzón. Vino Benny Moré de Polizón, junto a los matamoros y a Cuní. Me traje una palmera y un bohío, y hasta final del río lo relocalicé. En mi humilde lugar de alojamiento, por la 12 avenida del San Luis. Yeah, yeah. Todo el que se tira la maroma.
Qué emocionante, qué imágenes tan bonitas. Y habla de un hombre que está, por supuesto, dedicado a su patria, dedicado a su gente y a llevarles un grito de esperanza a esos cubanos que estaban necesitando en aquel momento pensar que iba a llegar esa oportunidad para ellos, esa mejor oportunidad de vida. Lucy, ha sido un regalo muy lindo que tú le has hecho a Willy Chirino, pero que nos has hecho a nosotros también aquí en Levántate Cuba y, por supuesto, que también a todos los cubanos en la isla que admiran a este gran hombre, Willy Chirino.
Sí, señor, déjame decir. decirte que yo particularmente lo quiero mucho, sí, pero ha sido un hombre ejemplar y lo sigue siendo.
Y lo agradecemos y por supuesto que ahora les invitamos a irnos con las noticias que por supuesto tendremos más adelante aquí en Levántate Cuba. Regresamos dentro de algunos instantes porque tenemos temas muy importantes esta mañana. Gracias por preferir levantarse con la verdad.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 1030 kHz.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
En esta bellísima mañana, 5 de abril, y los residuos sólidos, esos que desechamos a diario y que deben ser recogidos para preservar la higiene del ambiente en Cuba. ¿Cómo se realiza este servicio esencial para la salud? Es una interrogante que responde con argumentos y testimonios desde la isla. Mi colega Exilda Arjona, quien le doy los buenos días. Exilda, ¿cómo estás? Es una situación bastante desesperante la que existe en cuanto a la recogida de residuos, a la recogida de basura, vamos a llamarle.
Sí, vamos a hablarle, vamos a darle el nombre que merece. Sí. Yo no sé si tú recuerdas unos muñes que daban Doña Basura. Cuando tú miras, pues, las calles de Cuba, la mayoría son de, digo que son de Doña Basura, ¿no? Y nada, es un tema recurrente en los cubanos porque súmale que no están, por ejemplo, los insumos necesarios para recoger la basura en toda Cuba. Súmale los vectores que proliferan por todas estas cosas, las epidemias que han surgido.
La conjuntivitis, el dengue.
El Zika, todo. Horrible. Horrible por la gente ve, alguien pone una pequeña basura y esto se va convirtiendo como en una montaña. Cuando tú vienes a ver, está tan enorme, nadie se ha preocupado, nadie la ha recogido. Los servicios comunales son pésimos, los obreros pues no tienen, como te dije, los insumos materiales para poder hacer una recogida prácticamente diaria, como tiene que ser, o cada dos días. Se van acumulando y acumulando.
Lo hacen cada 15 días. Ahí estamos viendo imágenes muy fuertes, terribles, de basureros, de esquinas de basureros. Yo recuerdo una de las cosas que más chocó cuando visité la isla, fue precisamente estas montones, estas montañas de basura que verdaderamente hablan de la poca preocupación que tiene el gobierno y las entidades que deben estar enfocadas en preservar la sanidad ambiental, y esto es pésimo, esto habla por sí solo.
Pero yo también quiero llegar a un punto que se llama responsabilidad ciudadana,
sí,
que cuando vemos estas imágenes nos damos cuenta de que está perdida. porque a veces están hasta los cestos ahí mismo y la gente no echa la basura en los
pero
cestos.
Pero Cinda, eso es otra, no es otra cosa que la respuesta a la despreocupación y lo que hablábamos, que las personas han perdido ese valor de cuidar, de proteger, porque no hay un amor, no hay un sentido de pertenencia a la comunidad en la que tú claro. vives. La gente no se preocupa y el poder popular se escuda para justificar la falta de salubridad constantemente y no ofrece soluciones. Hay falta claro. de infraestructura, camiones, hay personas que no quieren trabajar en servicios comunales tampoco. Para recoger la basura.
Que déjame decirte que tienen un salario bastante, si dijéramos, ajá. un poco alto con respecto a varios salarios, pero es que no les dan las condiciones. Esta gente están todo el tiempo pues tocando basura, pueden encontrar enfermedades y no tienen, por ejemplo, todos los instrumentos, los guantes para ponerse y recoger la basura, en fin. Pero vuelvo a la responsabilidad ciudadana. ¿Por qué comenzar tirando un papel y terminar en una montaña rusa horrible, llena de basura, donde hay vectores, donde la gente pasa por ahí? Y si hablamos pues de las aguas que van saliendo al sí. bañar, que nada tienen que ver con el entorno y que, bueno, pues ayudan a que haya más enfermedades en la isla. Estas imágenes son de La Habana, pero tú puedes buscarlas en cualquier poblado de Cuba y ahí están.
Y Exilda, también cuando sabemos que hay una gran proliferación de edificaciones que se derrumban y pueden estar ahí años, meses, los escombros y nadie los recoge, nadie se preocupa. También la carencia de contenedores para echar la basura. Ellos achacan, por supuesto, al bloqueo. Dicen que esto es una cuestión de que el bloqueo no les permite, el bloqueo económico, aclaro, que ellos dicen que tienen los Estados Unidos
como
a
ellos lo
Cuba,
llaman.
Como ellos lo llaman, esto y dicen, bueno, pues debido a esto no tenemos la oportunidad de recoger la basura, algo que es totalmente absurdo. Antes existía esto que se llamaba el Plan Tareco. Recuerdo.
Sí, ahora la isla es un plan tareco.
Totalmente, es un tareco total. Y es muy triste, comunales puede tardar hasta 15 días para recoger algunos escombros. Y hay una cuestión que estuve leyendo, que se ha convertido también en un negocio muy lucrativo esto de recoger la basura, porque algunos vecinos que son preocupados y que quieren vivir en un entorno higiénico, pues rentan camiones, se ponen de acuerdo entre todos y pagan desde 20 a 25 CUC para que vaya un grupo de personas a recoger la basura.
Entonces existe una entidad que se llama Comunales, ¿y para qué está? Si no tienen las cosas para recoger la basura, ¿para qué están ahí?
Exacto.
¿A quién le están pagando? Y un fenómeno que se ve en Cuba, es una isla, está rodeada de agua, hay playas, uh-huh. y entonces esto se ve hasta en las playas. En las playas a las que va todo el cubano, ¿no? A la que va el cubano de a sí. pie, porque en las playas para turismo, pues por supuesto que no se ve nada de esto.
Hay recogida total de basura y todo está higiénico y en
todo
perfectas
está
condiciones. Exilda, tú nos traes un reportaje desde la isla que habla y cuenta, muestra perfectamente este grave problema que existe en estos momentos, no en estos momentos,
no,
desde hace
siempre.
Muchos años, desde hace muchos años existe esta situación de la falta de recogida de desechos sólidos. Vamos a ver lo que dice la gente en la isla.
Nosotros priorizamos en el verano una gran cantidad de cestos que cubren toda la playa completa. En otros lugares lo rompen más. Y la gente no usa los cestos en realidad. No tienen esa cultura, ¿entiendes? La gente mismo al lado del cesto cogen y tiran la basura afuera en la arena.
No, el problema es de la gente que no tiene educación sobre la playa. Y entonces la gente, uno trae, se la deja limpia y cuando ellos vienen, todo lo ensucian todo. Entonces la gente no tiene esa consideración con ellos mismos y con los que vienen después atrás de ellos. Y entonces, los mismos cestos, mira, los rompen, solo le ponemos los mismos nylon también. Los llenamos todos de nylon para que echen la basura. Y ellos se llevan los nylon.
podemos cooperar un poquito cada día más, enseñando a las personas que se deben comportar un poco mejor en lo que es el hábito de botar las cosas en el suelo.
Sabemos, ¿no?, que debemos de cuidarla. Hay algunas partes que se encuentran falta de higiene, pero al parecer es la misma, nosotros mismos, la población, que a veces dejamos alguna botella que otra regada. Por ejemplo, allí mismo hay unas botellas regadas que unos compañeros estaban consumiendo, las dejaron ahí. Debería existir un poco más de responsabilidad por la parte de nosotros.
Que la gente acaban con la flora, arrancan mangle, caleta, penca, coco para hacer techo.
No hay una educación, principalmente los mayores.
Las imágenes hablaban bastante, y esa música que escuchan nuestros colegas o nuestros oyentes, perdón, de la radio, pues no era otra cosa que apoyando imágenes bastante feas de lugares, sitios en la playa que están llenos de botellas, llenos de papeles, llenos de desechos, de cartones, de bolsas plásticas, es decir, de cuánto las personas llevan a la playa y que dejan tirado en cualquier lugar, y no existe una conciencia social de que hay que preservar estos lugares.
Es como un deporte.
Exacto.
Voy a botar la basura en cualquier lugar porque en definitiva en algún momento del día la van a recoger, del mes, del año, no sabemos cuándo. Pero mira, si no preservamos las ciudades, si no preservamos el entorno, y no es un cliché, ¿cómo vamos a vivir? Y lo decía uno de ellos, los mayores. Sí. Si no educamos a los niños en que tienen que ya tener una responsabilidad ciudadana, ¿a dónde vamos a llegar? Responsabilidad ciudadana con todo. Hoy es la basura, pero mañana es un monumento, mañana es cualquier cosa. Y las ciudades se van deteriorando poco a poco. Surgen las enfermedades porque si hay desechos en un lugar acumulado durante un mes, por favor, ahí vienen los vectores, vienen todos los mosquitos, viene todo. Fíjate, en La Habana fundamentalmente pusieron hasta un horario de recogida y un horario donde solamente de 6 de la mañana a 6 de la tarde las personas tenían que sacar la basura y entonces más o menos después lo recogían, pero ya eso se ha ido. Y ya te digo,
quedó
en el olvido. Es una imagen que tú ves en cualquier ciudad. En Holguín, por ejemplo, hay muchas aguas albañales, hay muchos ríos que pasan incluso por el centro de la ciudad que están llenos de basura.
Putrefactos completamente.
Horrible, horrible. Por el centro de la ciudad hay muchos ríos en Holguín y entonces están llenos de basura y la gente va echando y va echando.
Y bueno, usted, responsabilidad personal, recoja la basura. Regresamos dentro de algunos instantes aquí en Levántate Cuba. Vamos con las informaciones. Iván Domínguez ya está listo en el estudio de Radio Martí. Gracias por preferir levantarse con nosotros.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Exactamente a las 7 de la mañana, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días. En Cuba, algunas mujeres son forzadas a prostituirse. Ivette Pacheco amplía la información.
Muchas cubanas son obligadas por su novio o esposo a prostituirse en busca de un alivio económico que trae adjunto lesiones físicas y psicológicas. Personas entrevistadas en Guantánamo por periodistas independientes así lo ponen de manifiesto.
Los hombres cuando toman se transforman, maltratan a sus mujeres. Hay algunos que mandan a sus mujeres por ahí a prostituirse.
Pienso que debemos ser más sinceras con nosotras mismas y darnos el valor que en realidad tenemos, que en parte somos nosotras las responsables y las culpables de que los hombres hagan con nosotros ese tipo de cosas, porque nosotras hemos perdido los valores como mujeres.
Carencias de todo tipo, atribuidas por algunos a una inoperante economía comunista, sirven de justificación, pero también están aquellos que piensan de otra manera.
Limpio, me voy para la construcción, hago cualquier oficio, pero por nada del mundo permito eso, porque ya eso no es respeto, ya no es una pareja, ya no es nada.
Soy madre soltera de dos hijos y toda mi vida he trabajado. Y mi salario no me alcanza para comprar un par de zapatos a mi hija para la escuela. Sin embargo, no me prostituyo.
Muchos hechos de violencia contra la mujer se perpetran con la complicidad de las autoridades. Así opinaron estas guantanameras.
¿Qué es lo que hace el policía? No se meten en nada porque es un matrimonio. Y en problemas de matrimonio no se meten. Y eso no es así. La ley tiene que incluir en eso.
En declaraciones al portal digital 14 y medio, la abogada independiente Larixa Diversén explicó que no existe en el Código Penal cubano ningún delito que tipifique la violencia contra la mujer. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las autoridades de Estados Unidos presentaron una lista de 1.300 productos chinos que serían afectados con la imposición de aranceles de 25%, entre ellos equipos de telecomunicaciones. China, por su parte, anuncia también aranceles del 25% a 106 productos importados desde Estados Unidos, como soya, maíz, carne, tabaco, automóviles y aviones. La Copo Lucy nos dice más desde Washington.
Lo que parece es claro, China está lista para luchar en una posible guerra comercial con su rival de ultramar, dice el viceministro de finanzas chino.
China nunca perseguirá el desarrollo a expensas de los intereses de otros, pero China tampoco abandonará jamás sus legítimos derechos e intereses y nadie debería esperar que China acepte algo que podría minar sus intereses.
Sin embargo, en Washington, la administración Trump no parece preocuparse, como declaró el secretario de Comercio Wilbur Ross.
Hablamos en ambos lados de una fracción del 1% de ambas economías.
Tanto que el mismo presidente Donald Trump en un tuit dimensionó lo que está pasando con China.
No estamos en una guerra comercial con China. Esta guerra ya fue perdida años atrás por las tontas e incompetentes personas que representaron a Estados Unidos.
No obstante, Jacob Parker del Consejo Empresarial Estados Unidos-China indica que las empresas estadounidenses se preocupan.
China es seria sobre una recíproca respuesta a cualquier acción que Estados Unidos tome.
El incremento de tarifas aún no entró en vigor y solo lo hará cuando Estados Unidos imponga sus nuevos aranceles a China. Jacopo Luzzi, Washington.
Los venezolanos de la tercera edad están entre los que más sufren el impacto del colapso económico del país, donde la escasez de alimentos y medicinas es crónica. Álvaro Algarra estuvo presente en una concentración de un grupo de venezolanos frente a la sede de la ONU en Caracas.
La escasez de medicinas y de efectivo, así como las dificultades para acceder a los alimentos, impulsaron a un grupo de ciudadanos a acudir hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para clamar por ayuda humanitaria, tal como lo indicó el legislador Arnoldo Benítez.
Hoy traemos una comunicación dirigida al Programa Nacional de las Naciones Unidas, al PNUD, para que por favor nos ayude, no a abrir un canal humanitario, sino a una ayuda humanitaria por el desastre que existe aquí en Venezuela.
El señor Regulo Lugo, presente en el lugar, señala que laboró por muchos años en la administración pública y destaca que nunca en su vida había pasado por una crisis tan grave en la nación sudamericana.
Estamos, como se dice, pésimamente viviendo, sobreviviendo, porque nos ofrecen de ayudarnos por todos lados y ninguno llega porque la administración pública nacional se ha convertido en una perfecta embustera. Nosotros
Y hasta aquí esta pausa informativa. Muchísimas gracias por la preferencia y tengan muy buenos días.
Gracias por continuar con Levántate Cuba. Le invitamos a que permanezca con nosotros hasta las 10 en punto de la mañana. Ahora es momento de conectarnos con la sala de redacción de Martín Noticias. Allí se encuentra Tomás Regalado. Tomás, tienes la información siempre actualizada acerca de los temas que están tratando, trabajando ustedes para las próximas emisiones de este día 5 de abril. Y te doy, por supuesto, la palabra porque la Cumbre de las Américas que se va a celebrar en Perú es tema de opinión para la exsecretaria de Salud de la administración del presidente Clinton y expresidenta de la Universidad de Miami. Pues tú tuviste una entrevista con ella, Tommy.
Así es. Muy buenos días, Maite. Muy buenos días para ti. Muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. Bueno, Donna Shalala conoce el tema de Cuba, ya que, como tú bien dijiste, era miembro del gabinete del expresidente Clinton cuando la crisis de los balseros en 1994, y ha vivido en el sur de la Florida por muchos años. En la Universidad de Miami y durante la conferencia de la Fundación e Iniciativa Global de la Familia Clinton, la expresidenta ejecutiva de dicha organización, Donna Shalala, habló con Televisión Martí sobre la próxima Cumbre de las Américas y la retirada de la invitación a Nicolás Maduro y la participación del dictador Raúl Castro.
Esquizofrénico, eso es lo que pienso yo. Lo que es importante es que los países de América Latina se unan sobre los temas de los derechos humanos, el derecho del pueblo a tener poder adquisitivo y que los países rindan cuenta por lo que le están haciendo a sus ciudadanos. Hay que unirse y tengo la esperanza que el presidente Trump ofrezca liderazgo en esos temas.
Shalala, que también fue presidenta de la Universidad de Miami, ex secretaria de Salud y miembro del gabinete durante la administración del presidente Clinton, ahora se presenta como candidata por el Partido Demócrata para la vacante del Congreso que deja Ileana Ross-Lehman.
Yo hice la decisión de ser la mejor representación para los ciudadanos del sur de la Florida.
Shalala, de 77 años, dice que la situación en Cuba y en Venezuela es tema de preocupación.
Yo comparto las preocupaciones de esta comunidad sobre Cuba, la falta de respeto a los derechos humanos, el supuesto cambio de liderazgo que no va a suceder. Yo estoy de acuerdo con la visión de esta comunidad y siempre he pensado así. Yo creo en el respeto de los derechos humanos, creo en la dignidad humana y creo en la democracia. Nosotros debemos respaldar al pueblo de Venezuela. Es un desastre y me da tristeza con el pueblo de Venezuela. Yo conozco a muchos estudiantes venezolanos que han estado aquí en la Universidad de Miami. Es un desastre económico, un desastre humano. Debemos asegurarnos que el gobierno de Venezuela sea responsable por sus acciones y a la misma vez no afectar al pueblo venezolano. Este es un balance delicado. De nuevo, yo respeto los derechos humanos y a la dignidad.
La secretaria Shalala dice que postularse para el Congreso nunca estuvo en sus planes, pero dijo que ella quiere ser la voz para todos los que han luchado por la democracia y piden respeto a los derechos humanos. Maite, hay que destacar que por el Partido Republicano está aspirando un comisionado del sur de la Florida que se llama Bruno Barreiro y también la hija de nuestro gran Willy Chirino, Angie Chirino.
Sí, exactamente, Tommy, y yo sé que tú pues has estado muy cerca de la familia y has estado en uno de los momentos más importantes que los que hablábamos hace unos instantes con nuestra querida Lucy García acerca del día en el que Willy Chirino fue a cantarle a ese grupo de cubanos que se encontraba en Guantánamo solicitando un estatus legal para escapar de la isla y huir del Castro comunismo.
Así es, en 1994, cuando la crisis de los balseros, muchas personas empezaron a ir a visitar a los cubanos que se encontraban no solamente en Guantánamo, sino en Panamá, lo que era el Comando Sur en Panamá. Bueno, Willy Chirino fue a Guantánamo y te lo digo con toda sinceridad, fue una cosa extremadamente emotiva para muchas personas cuando empezó a cantar esa canción de Nuestro Día. Nuestro Día ya viene llegando y él habla de que él se crió en la 12 Avenida del Southwest. Bueno, la 12 Avenida del Southwest es muy importante para la familia Chirino, ya que ahí es en donde él vivió, pero aparte de eso, ahí es donde él empezó su carrera artística, porque hay una escuela que se llama San Pedro y San Pablo y una iglesia San Pedro y San Pablo, y ahí él formó su primera banda en donde él era el que tocaba las baterías. Bueno, ahora el Gigante de Consolación, como es conocido por ese barrio, está celebrando sus cumpleaños y le deseo todo lo mejor a ese padre de tantas niñas y un varón. Y abuelo ahora al hijo de Maruca, como es bien conocido, Olguita.
Bueno, pues muchas felicitaciones para él y por supuesto te agradezco, Tommy, que tú también nos traigas un recuerdo de ese hombre tan importante para la música cubana y un cubano de esos fieles a la causa de la libertad. Agradezco, Tomás Regalado, desde la redacción de Martín Noticias. Dentro de algunos instantes volvemos a conectarnos contigo, Tommy, porque sé que tienes temas más importantes para esta mañana. Ahora seguimos en Levántate Cuba y les invito a hacer un repaso por la historia, un día como el de hoy, 5 de abril.
Día como hoy, pero de 1977, se suicida en su residencia de Miami el doctor Carlos Prioso Carrás, último presidente constitucional de la República de Cuba. Prioso Carrás fue un líder destacado de las luchas estudiantiles de la década de 1920. En 1948 participa como candidato presidencial del Partido Revolucionario Cubano Auténtico, por lo que se convierte en presidente de la República de Cuba. Tras su elección, recibe el saludo y la bienvenida de Harry Truman, presidente de los Estados Unidos. Con el triunfo de la revolución en 1959, regresa a Cuba. Sin embargo, por el giro autoritario y marxista-leninista de Fidel Castro, abandonó la isla el 5 de abril de 1977. Si bien es cierto que fue un político de preocupaciones sociales y un hombre cordial, su gobierno estuvo marcado por la corrupción y la violencia de facciones violentas.
7:12 en la mañana. Quiero enviar un saludo muy especial a toda esa gente linda que está conectada desde horas bien tempranas. Son las 6:00 y ya tenemos amigos conectados a través de las redes sociales, también a través de Radio Martí, por supuesto, de todas nuestras plataformas. Y agradezco que siempre estén en sintonía con nosotros a través de Facebook Live también. Pero quiero agradecer a un oyente, uno de nuestros queridos oyentes, Luis Mario Herrera Veitía, que nos enviaba una fotografía y también muchos mensajes de saludos, de felicitación. Él está muy contento con el programa y eso nos llena de muchísima alegría saber que hay gente que agradece que nos levantemos temprano y que estemos dispuestos a llevarles la información que el pueblo de Cuba merece, tanto los cubanos que están dentro de la isla como aquellos que están en cualquier parte del mundo y que recuerdan, necesitan de conectarse con esa realidad que nos identifica a todos los cubanos. Así que, por supuesto, muchas gracias en Facebook Live a todos los que se han conectado desde horas muy tempranas. Muchas gracias por estar ahí siempre con Levántate Cuba, la Levántate Cuba que les trae a ustedes la información inmediata, sin censura y dedicada a todos los cubanos. Yo les invito a hacer una breve pausa y más adelante voy a estar con la periodista Isabel Cuervo, que nos habla de un tema muy importante para los cubanos y es aquellos que deciden repatriarse y regresar a la isla. Hoy tenemos la tercera entrega de la serie de Isabel Cuervo, Repatriados por Cuenta Propia. Esto es Levántate Cuba, esto es Martí en todas sus plataformas, al servicio de la noticia y al servicio de la verdad.
Positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, sin prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 30 años contigo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mira los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 30 años contigo.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar. Pone el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
En Levántate Cuba abordamos nuevamente el tema de los cubanos que deciden repatriarse y lo hacemos, como les anunciaba hace unos instantes, con nuestra querida periodista Isabel Cuervo de los servicios informativos de Martí. Isabel, este es un tema que está de mucha actualidad porque hay muchos cubanos que han tomado la decisión de regresar a la isla, a ser repatriados, y por muchas razones, por razones económicas, por razones que desean comenzar un negocio o desean comprar una propiedad o mantener una propiedad en la isla. Y esto no todo es color de rosa y implica desde riesgos, beneficios algunos, pero sí bastante riesgo, y es importante que la gente sepa, los que nos están escuchando aquí en los Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo, y también los que están dentro de la isla.
Sí, claro, las consecuencias ya comienzan a verse de los cambios migratorios que comenzaron en el 2013 hasta 2018. Ahora, pues ya han pasado unos años, ya hay varios miles de cubanos que se han devuelto a su isla y comienzan a verse los conflictos que hay al asumir nuevamente la condición de cubano residente en Cuba, que como sabemos no es la misma que la de un extranjero que llega a tener más beneficios dentro de tu propio país, dentro de Cuba, que los mismos cubanos.
Bueno, tú tienes un reportaje, una serie de 3 entregas que habla acerca de, con un especialista, con un abogado que les ofrece a los cubanos consejos, recomendaciones, si están pensando tomar esta decisión o si la han tomado, para que estén protegidos, que es lo importante, porque es muy duro, Isa, cuando uno decide abandonar la isla para buscar una mejor oportunidad de vida, o porque es perseguido político, por las razones que sean, y tomar la decisión de volver a estar bajo los dictados del gobierno o las leyes que impone el gobierno cubano. Hay que tener mucho deseo de regresar a la isla primero y hay que tener mucho cuidado. Así que les invito a ver esta tercera entrega que nos trae la periodista Isabel Cuervo de su serie Repatriados por cuenta propia.
después de tantos años fuera de Cuba, cuando regresé, pues completamente distinto. Negocios particulares, lo mismo de cafetería, que una ponchera, que un peluquero, que uno que lava ropa, pues el cambio es grandísimo. Esto antes era impensable.
Esa es la visión de la Cuba de hoy de este cubano repatriado, quien ahora es propietario de un restaurante español en La Habana.
Si tú te haces uno de las personas esto que regresa, un repatriado, ya tú puedes tener casa, ya tú puedes a tu nombre, ya tú puedes tener negocio y eso te facilita mucho más el logro de tu objetivo mercantil.
Los trámites para regresar pues son fáciles, no son muy complicados.
Y es que la isla está presta a facilitar cada vez más el arribo de divisas. Más de una década en el capitalismo le valió a Estrada para entrenarse como dueño de negocio, aunque en Cuba enfrente algunas singularidades.
A lo que más me he tenido aquí así que enfrentar un poco es con el personal, la disciplina, la responsabilidad en el trabajo. Eso es lo que más me ha tocado también. A veces que se me pierde algún género y no lo encuentro en las tiendas.
Un país con doble moneda, una para el pueblo y otra para la élite en el poder y los extranjeros, ubica a este pequeño comerciante dentro de un grupo exclusivo.
Una parte es buena, pero otra es mala. Es mala porque todo el mundo piensa que tiene mucho dinero y entonces todo te cuesta el doble que cuando vivía aquí, que era una persona normal.
Pero su negocio está autorizado a cobrar en CUC y divisas, y con ellas se aventura a asegurar que en la isla se consigue lo que sea.
La carta la hice con lo que sé que siempre hay aquí. Cordero o carnero siempre hay. Pescado, pues, es Cuba, una isla. Cerdo, por favor. Entonces, conejo también, de vez en cuando que si pato. Entonces, trato de hacer la carta no con cosas raras, sino con lo que tenemos aquí, siempre hemos tenido.
Estrada apostó por regresar a su país. Le proporciona trabajo a unas 20 personas. Paga impuestos, mueve la economía. Sin embargo, como repatriado, está de nuevo supeditado a las leyes cubanas.
Como todo el que abre un pequeño restaurante en Cuba tiene un riesgo grandísimo. Tiene que garantizar los insumos. Y la única manera que tú tienes de garantizar los insumos para un restaurante, para una casa de alquiler, para un negocio en Cuba, es entrando en el mercado negro. Es comprando productos ilegales. Porque en las condiciones actuales, traer la mercancía desde los Estados Unidos hacia La Habana es muy caro, no es rentable. Entonces tú tienes al final que comprarle el queso al que se lo roba del Estado, o comprarle la leche al que se la roba del hotel, o comprar el pollo más barato que te lo llevan a la casa que se lo robaron de las tiendas en divisa. Y entonces te haces obligatoriamente cliente de un mercado ilegal y por lo tanto ya eres autor de una ilegalidad. Y esa a la larga te puede pesar.
Controlan, pero no hay todavía un lugar donde uno pueda dirigirse a comprar las cosas. Entonces, cuando tú llegas ahí, hay cola, tú pides el papel, te demoras más, la gente protestando.
Pero también existe la trayectoria y la tendencia del gobierno cubano a que cada vez que lo determina, todas esas concesiones que en algún momento dio, todas esas propiedades que en algún momento liberó, o todos esos negocios que en algún momento permitió, vuelve a cero, lo cierra todo, lo cancela todo, no reconoce ningún privilegio, y ha pasado en más de 5 oportunidades, por lo menos que me conté a mí. Esto también es un riesgo.
Los inspectores que no siempre tienen algo que cogerle a uno para ponerle la multa, igual que la policía que no deja vivir a uno, es arriba uno ahí, no puede uno se para 10 minutos y ya le quieren poner una multa. Y entonces imagínate, no se puede vivir así.
Pero al final no tienes la libertad para hacer lo que tú quieres, porque ellos te pueden poner un impedimento de salida en el momento que quieran en el aeropuerto, como le ha sucedido a personas, regresan a Cuba y tienen un impedimento de salida porque tienen algún caso abierto, o ellos se imaginaron que hay algún caso abierto de años atrás y dicen no, ahora tú eres cubano, ahora te tienes que esperar, ahora tienes que aguantarte aquí y vamos a investigar, y te quedas en Cuba preso, detenido.
Cuba se hace de la vista gorda mientras quiere, mientras le interese promover, por ejemplo, este negocio, porque ellos lo ven como un contrapeso al embargo. Pero un buen día detienen al que vende el queso, el que vende el queso te identifica a ti, llegan a ti y te dicen, ay, qué bueno, tengo una casa de regreso. Y te la quitan literalmente, y te quitan el negocio y puedes ir preso.
Y es que los repatriados, inversionistas o no, gozan de las mismas libertades y derechos que cualquier cubano.
Pero yo nunca hubiera regresado a vivir a Cuba físicamente y decir, en Cuba, soy otro cubano más aquí, no. Porque nunca vas a tener la libertad de expresión, nunca vas a tener la libertad de movimiento, la libertad de asociación, y eso son cosas muy importantes que ya después que uno lleva 21 años fuera de Cuba, Que venga un policía y decirte que tú estás hablando, que no, yo hablo lo que yo quiera. ¿No?
Pero Estrada insiste por un futuro en su país.
Bueno, un futuro lo ideal sería, en primera, que no solo se pudieran hacer negocios que fueran solo restaurantes, sino que se pudieran invertir en otras cosas, expandir mi negocio en otro sitio, que todas las leyes que vinieran sean para mejor, para que tuvieran libertades.
Isabel Cuervo, Martín Noticias.
Isa, qué buen reflejo de lo que está sucediendo en estos momentos en la isla y que muchos cubanos aquí tienen en mente. Pero tú me contabas que ya después de realizar esta serie has recibido varias denuncias desde la isla o de cubanos que residen en el exterior, que hay incumplimientos, irregularidades y que las leyes no los están amparando en Cuba. Es decir, que todo lo que han hecho se puede volver nada, se puede volver espuma totalmente.
Y se les vuelve porque ya comencé a recibir denuncias de varios de los casos que yo le hice seguimiento para poder tener en esta serie.
Sí.
Muchos de ellos no quisieron hablar en cámara, pero mantengo comunicación con ellos. Y sí, las denuncias constantes son, pero es que estoy ahora en problemas porque, claro, tienen que conseguir en el mercado negro los implementos o los recursos para poder generar o manejar sus hoteles, sus hostales, sus
paladares,
en fin. Sabemos que no existen leyes sino arbitrariedades. Uh-huh. El pueblo no está protegido bajo leyes claras, siempre van a tener las de perder. Es un pueblo preso, es un pueblo a expensas de lo que decida el gobierno en cada momento.
Que no hay nada, nada, no hay una ley fija, no hay una ley que ampare a nadie y que, por supuesto, como hablaba en el reportaje esta persona, no existe un lugar en el que ellos puedan abastecerse de los insumos, de las cosas que necesitan para sus paladares, para sus restaurantes, ofrecérselas. ¿Qué sucede? Y esto también afecta al ciudadano de a pie, aquellas personas que no tienen negocio y que simplemente quieren ir a una tienda a comprar el pollo por CUC y no hay. ¿Por qué? Porque estas personas que tienen estos negocios, pues, se llevan en grandes cantidades esos productos para ofrecerlos en sus restaurantes y entonces dejan al pueblo sin comida. Es una situación bastante delicada, sin hablar de que sabemos que los inspectores están constantemente tratando de ver cómo pueden lucrar también con el negocio de las pequeñas empresas, de los pequeños negocios y también de los impuestos que cada vez se hacen más altos. Puede en un momento determinado, una semana, amanecer una noticia, claro, en los medios oficiales diciendo que aumentan los impuestos o que hay una licencia determinada que van a quitar de la pequeña empresa privada, y entonces esos cubanos que decidieron regresar a la isla, repatriarse y tener nuevas oportunidades como ciudadanos cubanos, pues se quedan así, con los brazos cruzados.
Correcto, porque es una economía ficticia, es una economía creada solamente para la élite que tiene acceso a las divisas, pero el pueblo no tiene acceso a las divisas. Ayer mismo estaba haciendo una preentrevista cuando salí de acá del canal y me comentaban esa persona que trabaja en un centro de turismo a las afueras de La Habana, que maneja finanzas. Obviamente no voy a revelar todavía la fuente, estoy trabajando en ella, pero ¿qué pasa? El pueblo gana solamente en pesos cubanos,
sí,
y los que trabajan con turismo o extranjeros les dan una pequeña migaja. El sueldo que paga el hotel, que lo regenta a una compañía española, que le paga a él son alrededor de 500 y pico de dólares al mes, él recibe solamente 10 chavitos o CUC.
Exacto.
Es decir, es la utilización del pueblo para que genere recursos, pero ellos son sencillamente esclavos de un sistema.
Terrible, y es por eso importante, Isabel, que tus hermanos colombianos conozcan qué es lo que está pasando en Cuba. Por eso hacemos esta relación y este vínculo de lo que está sucediendo en la isla de Cuba durante tantos años para que no suceda en otros países como el de nuestra querida periodista Isabel Cuervo, que está al servicio de la noticia y al servicio de la verdad aquí en Martí. Isabel, muchísimas gracias. Te espero la próxima semana.
Claro que sí.
Y por supuesto que siempre es una alegría tener tus reportajes, tus informaciones. Vamos a hacer una pausa porque ya está preparado mi colega Joan Domínguez desde Radio Martí, los estudios de Radio Martí, con las informaciones. Regreso dentro de algunos instantes. Gracias por levantarse con nosotros. Gracias por despertar Cuba.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Siete de la mañana con 30 minutos. Muchísimas gracias, Maite. Y efectivamente, hacemos una pausa informativa en Levántate Cuba. La escasez de medicamentos en las farmacias de placetas obliga a las personas a comprarlas con los vendedores furtivos. La activista Ariana López agregó que otra de las preocupaciones de la población es el déficit de rayos X en el hospital.
Bueno, mira, te puedo decir que escasez tan grande que hay de medicamentos en el pueblo de Placeta. La población tiene un descontento general y son muchos los comentarios y las opiniones. Pero mira, por ejemplo, en mi experiencia personal, hace poco llevé a mi niño que está con catarro, está bien enfermito de catarro. Y, por ejemplo, te puedo decir que en el hospital de Placeta, en rayos X, no hay. La doctora que estaba allí me estaba explicando que dan 4 placas para todo el día. Entonces hay un déficit de rayos X, un gran número de medicinas en falta en las farmacias que no están en existencia. Imagínense, entonces esto obliga a personas a acudir a estas mismas personas que se aprovechan de esta situación. Cuando un régimen no suministra, hay que buscarlo por algún lado. Es innegable que estas personas no son malas, estas personas las sacan de los establecimientos, donde de farmacias, de hospitales, que personas que están en el poder sin escrúpulos son los que suministran a estas otras personas que también se dedican a esto.
Cuentapropistas y negocios privados están alarmados por el déficit de turistas en la capital cubana. Adriel Reyes ofrece los detalles.
La pequeña arrendataria privada Rebeca Monzó es una de las afectadas por este déficit de visitantes internacionales a la capital cubana.
Que el año pasado, por esta fecha, el turismo estaba en alza y ahora está en un vacío tan grande. Todas las casas están casi sin alquiler porque parece que los turistas le han cogido miedo al cambio de moneda y al cambio de presidente. El año pasado, a estas alturas, había mucho turismo y ahora apenas hay.
El periodista independiente Mario Echevarría tiene varios amigos que se dedican al alquiler de habitaciones a turistas en la capital cubana.
Pocos turistas alquilándose, no sé, la afectación es grande. Antes tú pedías por una habitación 25, 30 CUC, ahora tienes que pedir 15 para que te alquilen, ¿me entiendes? Es decir, el boom que había, eso se acabó.
Según la cuentapropista radicada en La Habana, Rosario Morales, el comercio también ha decaído.
La venta ha decaído mucho para todo el mundo, el negocio. Este año, para hacerte más exacta, ha decaído mucho porque apenas el turismo, la venta, está muy, muy poca, no hay de nada, no hay mercancía. Todo el mundo está con la mano en la cabeza, todo el mundo aterrizado porque en verdad cada día va peor.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Muchísimas gracias, Adriel. La decisión sobre el proceso de antejuicio de mérito abierto contra Nicolás Maduro podría tener lugar el 9 de abril. José Pernalete señala que los magistrados que conforman el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio aspiran a que la medida sea acatada por organismos internacionales.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que funciona en el exilio, realizó una audiencia oral y pública desde Colombia y Estados Unidos, de manera simultánea. Allí la fiscal general de Venezuela, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y también en el exilio, solicitó una apertura de juicio contra Nicolás Maduro por presuntos hechos de corrupción relacionados con tramas operativas de la constructora Odebrecht.
Y sobre esa base de esos elementos de convicción solicita una orden de aprehensión o una medida de privación de libertad.
Antonio Marval es el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. Explicó que el resultado de las consideraciones de este proceso será enviado a los organismos que han reconocido la legitimidad de esta instancia judicial designada por el Parlamento de su país.
A la OEA, a la ONU, al gobierno americano, a los países donde se encuentran incluso al grupo de los 12.
El magistrado dijo que entre las decisiones previstas podría estar la instrucción de la captura de Nicolás Maduro a través de Interpol.
De la orden acordada por el Tribunal Supremo tiene que ser cumplida internacionalmente, o sea que pudiera existir una detención en cualquier parte del mundo.
Esta decisión sería dada a conocer 3 días antes del inicio de la Cumbre de las Américas prevista en Perú. José Perralete, Miami.
Y las dos Coreas celebraron hoy una reunión de trabajo en la frontera para establecer protocolos y medidas de seguridad durante la cumbre de sus líderes el 27 de abril. Sin embargo, según explicó a EFE un portavoz de la Oficina Presidencial de Corea del Sur, las dos partes acordaron no revelar el contenido de la reunión de hoy al público hasta una fecha determinada. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por la preferencia y los esperamos a las 8 en el noticiero.
Después de conocer las informaciones que nos traen los servicios de Radio Martí aquí a Levántate Cuba, pues hablamos de un tema muy importante, de mucha vigencia y que lleva años en la realidad cubana, y es la violencia contra el género femenino, que en Cuba se manifiesta de diferentes maneras y, por supuesto, una de ellas es la que impone la propia pareja cuando obliga a su esposa o novia a prostituirse. Y para hablar de este tema me acompaña nuevamente Rolando Cartaya. Buenos días nuevamente, Rolando. Este es un tema bastante triste, pero usted y yo conversábamos hace unos instantes que no es un tema nuevo en la realidad de Cuba. Hace años que conocemos que está sucediendo esto, que hay familias que se hacen los de la vista gorda porque los hijos traen dólares a la casa, y en este caso estamos hablando de hombres que obligan o no, simplemente no les importa que sus mujeres se prostituyan. ¿Por qué? Porque es una forma de solucionar la vida.
Sí, yo te contaba un caso que yo fui testigo, o sea, visitaba una casa en la calle Jovellar de una amiga que tenía 3 hijos. Uno de ellos tenía una novia más o menos de 16 años y yo fui testigo de cómo la muchacha empezaba a llegar bebida y trayéndole dólares al muchacho.
¿Y estamos hablando de cuántos años?
Estamos hablando, yo llegué acá en el 88, 87, 86, algo así.
Es decir, que son décadas ya en las que la prostitución, uno de los temas que vuelvo a repetir, fue una de las promesas de Fidel Castro cuando se hizo cargo de la Revolución Cubana, pues dijo que la prostitución en Cuba quedaría erradicada. Y ha sido todo lo contrario, uno de los males sociales que todavía afecta a nuestra sociedad y que pone a la mujer cubana ante el mundo como una mujer que no tiene valores, que no tiene principios, cuando es todo lo contrario, cuando tenemos mujeres muy valiosas y mujeres que no, realmente no toman este camino, pero hay otras que por razones determinadas deciden prostituirse.
Sí, el periodo especial fue crucial para que la prostitución se acabara de enraizar en Cuba, o sea, la escasez, la penuria que pasaba la gente entonces, pues y la pérdida de valores.
Por supuesto, que, la otra cosa. Que eso viene de la mano de la involución social. Es decir, la involución social, la pérdida de valores, habla de una sociedad que está perdida. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de gobierno que esté regulando, que existan principios, que se les eduquen a esas niñas y niños desde edades tempranas, y no se preocupa por decirles, mira, vas a tener otras oportunidades de vida, otras oportunidades de empleo, no tienes que precisamente optar por el camino de la prostitución.
Y, o sea, la respuesta del gobierno ha sido principalmente detenerlas, sí, amenazarlas, deportar a las que son de fuera de la capital, porque por supuesto la capital es un polo turístico.
Varadero también, recuerdo muchas que eran que llegaban desde las provincias orientales y eran deportadas en masas.
Mariela Castro, con su CNESEX, ella se quedó prendada cuando estuvo en la zona roja de Ámsterdam, Holanda.
Sí.
Yo he estado por ahí porque, no por nada, sino porque es muy fácil. Tú estás en una zona que es muy popular, hay un lugar, un parque de diversiones y esto, y de pronto estás en ese lugar. Yo iba incluso con mi esposa y nada, regresamos inmediatamente. Pero ella se quedó prendada de las prostitutas, porque ella dice que ellas son trabajadoras sexuales, que eso es un trabajo. Y si fuera por ella, bueno, haría un sindicato. Ella dice que se debe penalizar al cliente como se hizo en Suecia. Pero lo que pasa es que en Cuba, si el cliente es el turista, va a ser muy difícil que penalicen al
turismo. Y va a ser muy difícil que el gobierno tome una función, ¿no? Una postura respecto a un turista que es el que está realmente dándole la entrada económica que la realidad de Cuba está necesitando en estos momentos. Pero hablando del tema de los esposos que obligan a la mujer está desprotegida, la mujer cubana, vamos a aclarar, está desprotegida totalmente en cuanto al sistema legal porque no puede ir a un lugar, a un departamento de policía y denunciar y decir, mira, mi esposo me obliga a prostituirme, esto en casa es algo que yo no quiero hacer, y en cambio no hay un amparo, no hay una ley, un reglamento dentro de...
La actitud de la policía es generalmente, no, eso son cosas entre marido y mujer, ahí no nos vamos a meter.
Sí.
Y además la policía ha participado en el tráfico, la trata de personas,
sí,
en Cuba. El gobierno ha tomado algunas medidas en casos de corrupción de menores, que sabemos que hay niñas de 12 años,
sí,
que han estado participando. Un equipo de Telecinco, de la televisión española, estuvo en el año 2008 y hizo con cámara oculta un reportaje, y las niñas estaban vestidas con la faldita amarilla y la blusa blanca de la secundaria.
Y algunas con uniformes rojos. Estamos hablando de algo muy crítico que comienza desde la casa, que habla de la poca preocupación que tiene el gobierno y que, por supuesto, la somete a una violencia extrema en la que no hay una respuesta de ningún sistema legal en Cuba. Pero hay un reportaje muy importante que refleja, y hay testimonios desde la isla que reflejan esta realidad tan dolorosa para la mujer cubana. Vamos a verlo.
Obligar a su esposa, novia o compañera sentimental a prostituirse es una de las formas de violencia contra la mujer que se manifiesta hoy en Cuba. Martín Noticias conversó con algunas mujeres guantanameras al respecto.
Los matrimonios por ahí, es verdad que sí existen violencia. Los hombres cuando toman se transforman, maltratan a sus mujeres. Hay algunos que mandan a sus mujeres por ahí, están de acuerdo que sus mujeres vayan por ahí a, ¿cómo se llama?, a prostituirse, y están de acuerdo con eso. Yo creo que es una cosa que no debe ser.
Pienso que debemos ser, las mujeres, ser más sinceras con nosotras mismas y darnos el valor que en realidad tenemos. Que en parte somos nosotras las responsables y las culpables de que los hombres hagan con nosotros ese tipo de cosas. Porque nosotras no hemos perdido los valores como mujeres.
La grave situación económica es uno de los principales incentivos de este mal social. Sin embargo, otras prefieren enfrentar la realidad ejerciendo otro tipo de trabajo.
Soy limpio, me voy para la construcción, hago cualquier oficio. Pero por nada del mundo permito eso, porque ya eso no es respeto, ya no es una pareja, ya no es nada. ¿Entiendes? Una mujer que está siendo explotada, discriminada, que está jugando un papel completamente, vaya, desagradable como mujer.
Pienso que no es real, porque hay varias formas. Yo soy madre soltera de dos hijos y toda mi vida he trabajado, y mi salario no me alcanza para comprar un par de zapatos a mi hija para la escuela. Sin embargo, no me prostituyo. Me mantengo con lo que tengo y con la ayuda que me da su papá y con la que me da mi esposo, que es cochero.
Sobre la violencia contra la mujer en sentido general, opinaron.
¿Qué es lo que hace el policía? No se meten en nada porque es un matrimonio. Y en el problema de matrimonio no se meten. Y eso no es así. La ley tiene que incluir en eso. Si hay maltrato, tiene que acudir en ese problema. Llamarle al hombre, tomar medidas sobre él.
Pienso que está bastante agresivo, bastante fuerte, no solamente en el aspecto que tú hablas sobre la violencia de sexo, sino sobre la violencia verbal, sobre la violencia física, ¿viste? Y no solamente por parte de los esposos, a veces hasta, ¿viste?, las mujeres tenemos que ir a enfrentar a esos hombres agresivos y violentos que, entre comillas, nos obligan a hacer cosas que no queremos. Entre comillas, porque nos obliga, lo hacemos porque queremos hacerlo.
Lo que pasa es que esos son chulos, que les gustan estar en la casa, la mujer en la calle jineteando, y no quieren trabajar porque no les gustan trabajar. Y quieren estar sentados así en la casa. Hay a las mujeres que les gustan eso y le aguantan eso porque están enamoradas, porque quieren al marido, pero no, eso está muy mal.
Ander La Guerra Blanco para Martín Noticias.
Un reportaje que dábamos a conocer en el sistema, en el noticiero Antena Live de los, el sistema informativo de Martín Noticias, pero que en los noticieros de la Cuba de hoy, es decir, en la prensa oficial, no se habla de este tema, no se toca este tema, y cuando se toca se habla para recriminar o para reprimir o para hablar del número de mujeres que han sido deportadas por situaciones determinadas a sus provincias por estar prostituyéndose, pero no se habla del por qué.
No, ahí está la cosa. El año pasado, en un evento en el que justamente estuvo Mariela Castro, un investigador del Ministerio del Interior,
sí,
hizo una encuesta con 82 mujeres. La inmensa mayoría eran mestizas, vivían hacinadas en sus casas, no tenían manera de resolver sus necesidades básicas y recurrían a esto. Además, no eran, porque hay una prostituta, digamos, una jinetera más cara, que lo que busca sobre todo es que un extranjero la saque de Cuba, pero estas eran gente que lo que estaban era tratando de resolver sus necesidades. A última hora, la decisión es tuya.
Por supuesto.
Y depende de tus valores.
Exactamente, depende de tus valores, pero estamos hablando de una sociedad en la que los valores están escasos. ¿Por qué? Porque no hay un sistema que esté inculcando valores o principios ni a niños ni a mujeres y no ampara a sus ciudadanos. Hacemos una pausa aquí en Levántate Cuba. Gracias por preferirnos. Regresamos con muchísimo más y seguimos hablando del tema mujer en Levántate Cuba y de esa que vive en la parte rural de la isla.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breves instantes podrán sintonizarnos en los 1030 kilómetros.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 30 años contigo.
La vida de la mujer en Cuba no es color de rosa, eso lo sabemos, pero cuando se trata de sobrevivir en el campo, para las féminas cubanas el esfuerzo es mucho mayor. Hoy llegan a Levántate Cuba la periodista Magdalidia Hidalgo y la periodista Exilda Arjona, dos grandes mujeres cubanas, para hablarnos del tema y de una iniciativa muy importante en la que mujeres cubanas han decidido tomar las riendas de sus vidas sin estar atadas a los dictados del gobierno. Muy buenos días a las dos. Nuevamente a ti,
de
Exilda.
Nuevo.
Magdalidia, es un gusto tenerte aquí.
Bueno,
también.
Un placer estar con ustedes en Levántate Cuba. Estoy muy emocionada de estar aquí.
No, el gusto es nuestro. Mira, yo quiero que me hablen acerca de esta iniciativa que las mujeres han decidido, porque sabemos que las oportunidades para la mujer en todos los lugares, en todos los sectores de la isla son difíciles, son escasas, pero cuando estamos hablando de la mujer que vive en el campo, que vive en las provincias, sobre todo en las provincias orientales, es prácticamente imposible sobrevivir y tener un desarrollo. Pero este proyecto o esta iniciativa pues las ha impulsado a que ellas por su cuenta decidan, vamos a tener una vida mejor. ¿De qué se trata?
Bueno, mira, quiero comentarte que fue una iniciativa que tuve hace muchos años cuando fundé esta organización, que se llama FLAMUR, uh-huh. Es la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, con el objetivo de crear y fomentar pequeñas y medianas empresas para no tener dependencia de nadie, ni de gobierno, ni de esposo, no porque no lo necesitemos, pero de nadie, ataduras de ningún tipo.
Y tienen que estar registradas. Es decir, tú dices que tomarlo por cuenta propia, pero este tipo de empresas que hacen las mujeres tienen que estar registradas dentro de la pequeña empresa privada que el gobierno está dando ahora posibilidad que la gente tenga.
No, mira, no necesariamente. Quiero que sepas que con este proyecto ya llevamos más de 8 años.
¡Qué bien!
Y este es un proyecto donde ellas han logrado emprender por ellas mismas lo que ellas deseen. Lo mismo un taller de costura, lo mismo criar cerdo, criar ovejo, lo que ellas decidan, uh-huh. Lo que ellas se sientan más cómodas. Pero es con el único objetivo del proyecto es ese, que tú no tengas ataduras de ningún tipo.
Y tener un mejor, una mejor entrada económica en la
vida. Exactamente. Al no tener ataduras de nadie, al ser independiente económicamente, no tienes necesidad de aguantar los maltratos, no solamente por parte de los esposos, la seguridad del Estado, hay mucha violencia de género dentro de Cuba.
Sí.
Y entonces eso nos ha ayudado. No recibimos grande nadie, porque eso lo quiero dejar claro, pero con esas pequeñas empresas, ¿qué es lo que hacemos? Nos abastecemos para los proyectos de la comunidad, tenemos El Silencio Esconde la Violencia, tenemos en 4 provincias, tenemos La Edad de Oro, que son proyectos con los niños, trabajando con ellos. Recuerda que en Cuba hay tanta, pero tanta necesidad y tanta falta de trabajo social y de preparar con la gente con el rescate de los valores, que si no lo hacemos desde la cuna, estamos muy mal.
Ahí tiene Magdalena el proyecto La Edad de Oro, ¿no?
Exactamente.
¿Y este proyecto de qué se trata? Cuéntanos.
Este proyecto La Edad de Oro es con los niños.
Ajá.
Trabaja con los niños, porque sabemos que la educación, se habla de que en Cuba la educación es lo mejor, pero no es la realidad.
En absoluto.
Entonces, se trabaja mucho con los niños, con el rescate de los valores. Todo eso se perdió con esta mal llamada revolución.
Sí.
Y entonces trabaja en esos proyectos, se hacen encuentros de dibujo, se hacen concursos. Es muy variado, pero sí saben las madres que tienen un lugar donde están con los niños allí y no tienen ningún problema. Trabajamos con otro proyecto más en 6 provincias, uh-huh, que se llama Independencia Juvenil.
Qué bien, esto ya,
esto ya es con los jóvenes.
Muy bien.
Porque estos jóvenes sabemos que hay droga, que hay alcoholismo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Rescatar a estos jóvenes que están en las calles.
Pero hablamos de jóvenes, mujeres y hombres también.
Mujeres y hombres.
Ustedes amparan a ambos sexos.
Sí. El objetivo de esta organización es trabajar con los temas básicos asociados a las necesidades de la población.
Porque también hay una realidad, que si tenemos hombres íntegros, estamos protegiendo también a nuestras mujeres y a nuestras niñas.
Pero Magdalena, los oyentes y los que nos están viendo saben que FLAMUR, mira, yo conocí a Magdalena por amigos en común.
Sí.
Sí, yo no pertenecía a la organización como tal, pero sí la ayudé muchísimo.
Sí,
cuando
sabías, bueno,
sí,
Cuba.
Pero claro, por ahí hay un video de Exilda hablando de FLAMUR.
Uh-huh.
Vaya, por favor, menos mal que no lo pusimos. pero FLAMUR se conoció más por la campaña Con la Misma Moneda, de las campañas más fuertes que ha tenido. Habla un
exactamente,
poco.
Exactamente, lo que se resalta mucho es el tema cuando haces acciones cívicas. Por ejemplo, este trabajo se lleva haciendo desde el año 2000. Todos los trabajos que te dije, los que son comunitarios.
¿Y el gobierno les permite hacerlo o tienen represión?
No, el gobierno no lo permite. No. ¿Sabes por qué te digo no lo permite? Por ponerte un solo ejemplo para tocar el tema de la campaña.
Sí.
El gobierno no lo permite porque teníamos una pequeña empresa muy buena, apícola, es decir, de las de ave, sí, con las de abeja con las colmenas, y vinieron, le echaron gasolina, mataron toda la producción que estaba siendo bien remunerada, pero bueno, desafortunadamente... Ese es el régimen que existe.
Pero ustedes no se detienen, ¿sí?
Exactamente, no importa, hay que seguir adelante. Hoy un tropiezo aquí, pues mañana será otro de otro tipo.
Y darles el ejemplo, y el ejemplo de resistencia y el ejemplo de poder, de empoderamiento de la mujer.
Exactamente, eso es.
Y volvamos entonces, a la campaña con la misma moneda, porque es tan importante. Sí. En Cuba tenemos esta dualidad de monedas, ¿verdad? Y Flamur hizo mucho hincapié y ha hecho mucho hincapié en que exista una sola moneda con la que tú puedas adquirir todos tus productos. Entonces ellos hicieron una campaña muy fuerte y yo no quiero que se acabe el tiempo sin ella.
Por supuesto.
Volver a tocar esta campaña.
¿De qué se trata?
Mira, la campaña con la misma moneda se hizo por, ya existe explicable, la situación de la dualidad monetaria en Cuba. Pero ¿qué pasa con esto? Se hicieron más de 2.000 acciones cívicas. Se recogieron más de 41.000 firmas y se entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular con el objetivo de que la gente sepa que al pueblo de Cuba se le paga en moneda nacional.
Y la gente respondió, es decir, la gente los apoyó.
Bueno, fíjate si es así, sí, que tú tienes que buscar campañas estructuradas que le interese al pueblo, que 41.000 firmas no son de opositores.
Imagínate.
Son del pueblo, era del pueblo, y 41.000 firmas no son de Flamur, quiere decir la iniciativa fue de Flamur,
sí,
pero el apoyo de la oposición y de la del pueblo fue algo increíble. Nunca nos imaginamos que íbamos a tener esa aceptación.
Lo que falta en Cuba, en la sociedad, es liderazgo organizado, es decir, claro, mostrarle a la sociedad, a hombres, mujeres, niños, que es posible manifestar inconformidad o exigir derechos sin ser llamados precisamente opositores, disidentes con el gobierno. Esto es posible, lo hablaba el otro día con el periodista Omar López Montenegro. Lo que sucede es que el régimen también tiene un control tan fuerte y reprime tanto a estas personas que hay muchos que tienen miedo de actuar, pero ustedes son el mejor ejemplo de que sí se puede.
Mira, yo estoy consciente de que se puede. Que hablabas de derechos, recordemos que hay que enseñarle a las personas cuáles son sus derechos. En Cuba las personas no saben que tienen sus derechos y que los pueden exigir. ¿Cuándo tú los exiges? Cuando los conoces. Y ese es el trabajo. Trabajar en la base, rescatar los valores que se han perdido para lograr, cuando existe un cambio en Cuba, pero una verdadera república como la que soñamos, no tener esta juventud que tenemos en estos momentos que desafortunadamente no respeta a nadie,
sí,
y no le interesa el trabajo. Y entonces, ¿qué es lo que hay? Enseñar a las personas que hay que trabajar, es bíblico.
Y
con
es
el
que,
sudor de tu frente tienes que mantener a la familia.
Voy a aclarar, sí, antes, porque el tiempo no es muy largo y se nos olvidan algunas cosas. Flamur tiene su página web.
Estábamos viéndola en pantalla.
Sí, Flamur, ¿sí?, tiene su página.
¿Cuál
en Facebook.
¿Cuál es? ¿Cómo Flamur?
Flamurcuba.org.
Flamur.
Cuba.org.
Magdalivia, si alguna persona quiere, ya sea en los Estados Unidos, ya sea en cualquier parte del mundo, ofrecer algún tipo de donación, ayuda, de decirte, Magdalivia, nosotros nos sumamos a este proyecto, ¿pueden hacerlo?
Claro, como no, pueden hacerlo. En la página está toda la información.
Bueno, pues yo estoy invitando a todos los televidentes, oyentes, amigos, colaboradores, gente que está ahí conectada con Levántate Cuba, a que apoye este proyecto tan importante, Flamur, dedicado a ayudar, a empoderar a la mujer que vive en los campos de Cuba, pero también a los hombres, a los niños, y a rescatar ese valor tan importante que es el que mueve la sociedad y el que hace que la sociedad tenga un desarrollo correcto, que es lo que queremos todos.
Eso es lo más importante. Si no trabajas en la comunidad y en la base, no vas a lograr nada, pero recordemos que esto viene desde la cuna. La educación es de la familia, es de, sí, los padres. Y cuando te das cuenta, el análisis tú dices, es que la violencia intrafamiliar es lo primero que tenemos que resolver.
Por supuesto.
Para que después las cosas caminen solas.
Claro, y elegir que es el camino, claro, que nos han querido imponer no es el correcto.
No,
el correcto,
no
es el de la unión familiar, el del respeto de los valores y, por supuesto, el del respeto de la mujer y de los niños.
Y para los que nos están escuchando, para los que nos están viendo, yo traje a Magdalivia Hidalgo y cuando la traje le dije, Magdalivia, ¿Flamur está muerta? Y me dijo no. Ahí tienen el ejemplo.
No, Flamur no ha estado muerta, simple y llanamente, que lo que se le hace más énfasis es a las acciones cívicas, las protestas en la calle.
Sí.
Y entonces el objetivo de FLAMUR es trabajar, como lo dije, con los temas básicos asociados a las necesidades de la población.
Pues seguiremos apoyando y seguiremos dando a conocer iniciativas como estas que son tan importantes. Las dos periodistas, las dos grandes mujeres que admiramos tanto y que la gente en Cuba agradece tanto la labor que ustedes realizan. Magdalivia Hidalgo, Exilda Arjona, gracias por estar aquí con nosotros en Levántate Cuba. Y por supuesto que vamos con los servicios informativos de Martín Noticias. Yo regreso dentro de 30 minutos con mucho más aquí en Levántate Cuba. Que tengan buen día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.